La compañía de radioteatro de Cadena 3 Argentina presenta a Ronnie Vargas y un gran elenco en otro gran estreno. Las Madres de la Patria, con libreto original de Esteban Tito Domina. Las Madres de la Patria, un encuentro con las grandes mujeres que fundaron la Argentina.
La guerra de independencia estuvo lejos de ser una guerra solo de ejércitos regulares como otras de su tiempo, mucho menos exclusiva de hombres. En el norte, en las provincias linderas con el Alto Perú, hubo una guerra gaucha, según la bautizó el gran escritor Leopoldo Lugones, donde milicias criollas al mando de Martín Miguel de Güemes rechazaron las sucesivas invasiones realistas que bajaban desde territorio alto peruano sin lograr trasponer esa línea defendida con uñas y dientes por Güemes y sus hombres. Pero no estuvieron solos. Contaron con el decidido apoyo de las bravas salteñas que colaboraron activamente, poniendo en riesgo sus propias vidas. Su hermana, María Magdalena, más conocida como Macacha, siempre estuvo a su lado, junto a otras mujeres que jugaron un rol decisivo en aquella legendaria guerra gaucha. En el presente capítulo, Macacha les cuenta a las demás damas presentes cómo fue esa epopeya vivida en nuestro norte que impidió que los españoles volvieran a dominar el territorio en disputa.
Y ahora sí, con ustedes, el narrador de esta historia. Adelante, Ronnie Vargas.
La animada tertulia imaginaria prosigue en casa de Mariquita Sánchez, mientras las luces del crepúsculo se cuelan por los cristales de los ventanales que dan a la calle. Están presentes Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Remedios Escalada de San Martín, Juana Belgrano y María Magdalena Güemes. Las damas siguen repasando la guerra de la independencia, de las que todas participaron de un modo u otro. Es el turno de Macacha Güemes, hermana de Martín Miguel de Güemes. Mariquita, toma la palabra.
La cosa en el Alto Perú se puso difícil cuando fracasó la tercera expedición libertadora y nuestros ejércitos ya no volvieron a incursionar en ese territorio lejano donde ardía la guerra.
La derrota de Sipe Sipe el 29 de noviembre de 1815 puso fin a la tercera campaña al Alto Perú, comandada por José Rondó. La retirada progresiva del ejército de línea siguió hasta San Miguel de Tucumán, donde permaneció apostado como fuerza de retaguardia. La defensa del territorio asediado por el enemigo quedó a cargo de Martín Miguel de Güemes y sus milicias gauchas. Mariquita Sánchez se dirige a María Magdalena Macacha Güemes.
¿Y qué pasó cuando se retiró el ejército, Macacha?
Nos quedamos solos, desamparados. Debimos hacernos cargo de la situación o todo se hubiera venido abajo. Martín Miguel, mi hermano, había asumido el gobierno de Salta ese mismo año, 1815. Y luego de la retirada del ejército de Tucumán, debió organizar la defensa de las provincias norteñas para frenar las invasiones que bajaban de la quebrada de Humahuaca. Nos quedamos solos.
Testigo de aquellos acontecimientos, María Remedios del Valle también interviene.
Y fue ahí donde tu hermano debió armar una fuerza propia.
Sí, los infernales de Salta gauchos armados que conocían su tierra como la palma de la mano. Grandes jinetes, llenos de coraje y de amor por la patria, adoptaron a Martín Miguel como su jefe y le fueron leales hasta el final.
¡Viva Güemes! ¡Viva!
Y mientras tanto, los entreveros con los invasores eran cada vez más frecuentes.
¡Y gauchos! ¡A de vuelo!
¡A de vuelo! ¡A la carga, mis infernales! ¡Paso de los infernales!
Güemes y los suyos llevaron adelante la legendaria guerra gaucha, consistente en golpear y desaparecer. Una estrategia que impidió al enemigo apoderarse de la región como pretendía. Macacha continúa su relato.
Martín Miguel tuvo el apoyo de la mayoría del pueblo salteño, de miles de hombres y mujeres que lo siguieron y se plegaron a la gesta patriótica, aunque no así de una parte de la aristocracia que prefería seguir bajo dominio español para conservar sus privilegios.
Qué triste lo que dices. Uh-huh.
Todo el tiempo tuvo que lidiar con dos frentes a la vez. El de la guerra y el de las confabulaciones a sus espaldas que organizaba esta gente.
Sí, lo recuerdo muy bien.
Y tú siempre estuviste a su lado, Macacha, en las buenas y en las malas.
Así es. Yo era 2 años menor.
Claro, claro.
Pero desde niños, él confiaba ciegamente en mí. Muchos decían que hablar con Macacha era como hablar con el mismísimo Güemes. Y no exageraban. Él estaba tan concentrado en los menesteres de esa guerra, ajá, que hasta tuve que presentarle a quien sería la mujer de su vida. Carmencita Puch, la niña más linda de Salta. Sí. Hacía rato que yo la tenía en mente para que fuera mi cuñada.
Macacha y Martín Miguel conversaban a menudo, intercambiando informes y repasando la situación. Tras la victoria del puesto del Marqués en abril de 1815, en la que los milicianos de Güemes tuvieron un destacado desempeño, los hermanos comentan esa buena nueva.
Estarás feliz de cómo te recibió el pueblo a tu regreso, Martín. Nunca se vio algo igual por aquí.
Así es, Macacha. Pero esto recién empieza. Tarde o temprano, Pezuela va a volver a caernos encima y debemos estar atentos. Rondó está empecinado en seguir la campaña en el Alto Perú, pero lleva todas las de perder.
Pero sabes bien que si eso pasara, tus gauchos y mis mujeres defenderemos nuestra Salta con uñas y dientes, aunque los de Buenos Aires nos dé la espalda como suelen hacerlo.
Con los de Buenos Aires, Macacha, no podemos contar. Están como siempre más preocupados por Artigas y los del litoral que por los verdaderos enemigos, y asustados como conejos desde que Fernando VII volvió a ocupar el trono de España. Estamos solos, Macacha.
Macacha Güemes amplía su comentario y les cuenta a las demás cómo era la conflictiva relación con los gobiernos porteños.
La relación con los de Buenos Aires nunca fue buena. Desconfiaban de Martín. Lo llamaban el Artigas del Norte, temerosos de que les diera los mismos dolores de cabeza que el caudillo de la banda oriental. Había mucha tirantez. En 1816, tuve que hacer de mediadora para sellar el pacto de los Cerrillos y poner fin al conflicto que enfrentaban a Martín Miguel con Rondó, el jefe del ejército que respondía al directorio. Una disputa que ponía en riesgo la seguridad de las deliberaciones del Congreso reunido en Tucumán.
Pero es ahí cuando tu hermano tuvo el apoyo del general San Martín.
Así es, de San Martín y de Belgrano, porque ambos tenían en claro que si no se defendían las provincias norteñas como se hizo, la guerra estaba perdida. San Martín necesitaba que los nuestros contuvieran al enemigo porque si no, el ejército de los Andes no hubiera podido pasar a Chile y luego al Perú, algo que muchos pícaros de la metrópoli no entendían o preferían no entender.
Macacha no estaba sola en aquella cruzada patriótica. La acompañaban muchas bravas salteñas que no dudaron en prestar su apoyo a la causa, sabiendo que ponían en riesgo sus propias vidas. Ella las recuerda emocionada.
Nuestras bravas salteñas no le temían a las represalias. Armamos un sistema de espionaje para obtener y pasar información a los nuestros, que a los realistas los volvían locos.
Sí, lo recuerdo muy bien.
Claro, que si la descubrían, no la pasaban bien. Cuando Juana Moro, una de las nuestras, fue descubierta, Pezuela la condenó a morir de hambre y de sed en su propio hogar.
¡Oh, por Dios!
Mandó a tapiar las puertas y las ventanas.
¡No, qué horror!
Una vecina abrió un hueco en la pared y le pasaba agua y alimentos hasta que pudo escapar. La emparedada la llamaban.
El papel que desempeñaron las mujeres que acompañaban a Macacha fue fundamental para que las milicias de Güemes pudieran cumplir su misión. En 1814, después de ocupar Jujuy y Salta, el jefe realista Joaquín de la Pezuela le informaba al virrey del Perú acerca de las vicisitudes que debió enfrentar.
Los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, pero fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra, no menos perjudicial, que es la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias, y principalmente a las mujeres. Cada una de ellas es una espía, vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército.
Eran corajudas y tenían mucho ingenio, mis mujeres. La María Loreto Sánchez Peón inventó un sistema simple e ingenioso para pasar información. Un buzón natural, oculto en el hueco de un árbol que solo nosotras conocíamos. Ajá. Otro truco que solía utilizar era disfrazarse de paisana para vender pan y pasteles al ejército realista.
¿Cómo fue eso?
A la hora de pasar lista, sentadita en un rincón, contaba el número de soldados con granos de maíz que colocaba en dos bolsas. Una para los que cantaban presente y otra para los ausentes.
¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo!
Podría estar horas contándoles anécdotas como esas, pero no quiero pasar por alto a Gertrudis Medeiro.
Sí.
En 1814, su hacienda fue atacada por una partida realista. Ella resistió junto al puñado de gauchos que trabajaban allí, pero fue tomada prisionera y permaneció amarrada a un algarrobo hasta que la trasladaron a Jujuy, cubriendo la travesía a pie.
Dios mío.
Y encadenada.
Son unos salvajes.
Y sobrevivió. Desde la prisión se las arregló para seguir enviando informes. Sentenciada a morir en los socavones de Potosí, la noche anterior a un nuevo traslado, consiguió huir y regresar a Salta.
¡Bendito sea Dios!
Y seguir peleando.
¡Bravo!
Una
¡bravo!
Leona, ¡bravo! Gertrudis.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la patria!
La guerra siguió su curso hasta que en junio de 1821, José María Valdés, alias Barbarucho, lugarteniente del general Pedro Olañeta, entró a escondidas a la ciudad y mandó a rodear la manzana de la residencia de Macacha, sabiendo que el hermano de la dueña de casa, la presa más buscada, se encontraba allí.
Rodearon mi casa para tomarla por asalto y apresarlo.
¿Qué son esos disparos?
¡Son los realistas, mi general! ¡Son muchos! ¡Y tienen rodeada la manzana!
¡Salgamos ya mismo por detrás y vayamos por la calle de la amargura! ¡Hay que atropellar y romper el cerco como sea!
¡Pero Martín logró escapar a todo galope con un puñado de los suyos! Así mismo lo persiguieron y le acertaron un disparo en la cadera.
¡Mierda! ¡Pero no se detengan! ¡A todo galope! ¡A todo galope!
¡Aguante, mi general!
Gravemente herido en la cadera, a duras penas, Güemes pudo llegar al chamical, pero para mayor seguridad sus hombres decidieron seguir a la cañada de la Horqueta, un paraje en medio del monte, transportándolo en una camilla. El médico que fueron a buscar confirmó que ya nada podía hacerse para salvarle la vida.
Era el final. Emisarios de Orañeta llegaron para ofrecerle resguardo, atención médica y todo lo que quisiera, a cambio de que desistiera de la guerra y reconociera al nuevo gobierno de España. Pero él rechazó la oferta. Murió para no morir el 17 de junio de 1821, en medio del monte, tras una penosa agonía que duró 10 días. Y ha llegado el momento de honrar su frase favorita. Morir por la patria es gloria. Tenía 36 años.
Ay, Dios mío. Y tú debiste seguir adelante sin él, Macacha.
Así es. Pero el enemigo no pudo darse el gusto de someternos.
Las Madres de la Patria, una producción especial de la compañía de Cadena 3 Argentina de Radioteatro con Ronnie Vargas. Con la participación de los primeros actores, Víctor Laplace y Juan Palomino. Voces, Agustina Vivanco como Mariquita Sánchez. Flavia de la Mayore como Remedios de Escalada de San Martín. Daniela Toni como María Remedios del Valle. Elisa Zamora como Macacha Güemes. José María Chema Forte como el general Joaquín de la Pezuela. Juan Palomino como Martín Miguel de Güemes. Ronnie Vargas, narrador. Las Madres de la Patria. Las Madres de la Patria. Guión, Esteban Tito Domina. Realización y dirección, Alberto Rosselli. Locución, Fernando Zavala. Diseño de sonido y producción artística, Waldo Sandoval. Idea general, Sergio Supo.